Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo echándola contigo. Hoy es el Blue Monday, el lunes azul. Blue en inglés sinónimo de azul y de tristeza. Hoy es, en teoría, el lunes más triste del año, porque es el tercer lunes de enero. Se lo inventó un psicólogo de la Universidad de Cardiff y lo han explotado algunas agencias de publicidad. Ahora, el inventor del lunes más triste del año se ha retractado. Bueno, ¿y qué si este fuese el lunes más triste del año? ¿Acaso la tristeza es un delito? La tristeza es síntoma de que estamos vivos, de que queremos más, de que las cosas no nos satisfacen del todo y es inherente a la vida. Las vacas, decía antes, no están tristes. Estamos tristes porque estamos vivos, porque no estamos acabados. Los ministros, y cuando digo ministros, digo ministros y ministras, porque ya tengo permiso de la Real Academia para utilizar el masculino genérico. Los ministros de Unidas Podemos y de Izquierda Unida le han cogido el gusto a las entrevistas en La Sexta. Primero fue Iglesias, luego Irene Montero y anoche fue Garzón, el ministro de Consumo de Izquierda Unida. Hizo ayer unas declaraciones que han vuelto a incendiar a los fiscales. Ya están enfadados, ya lo han conseguido, hasta los fiscales progresistas.
La fiscalía es parte de lo que es el entramado del gobierno, no es poder judicial.
Lo que dijo ayer Garzón es que, como acaban de escuchar, la fiscalía no es poder judicial, sino que forma parte del gobierno. Protesta general hoy de todas las asociaciones de fiscales. El ministro Garzón ha dicho exactamente lo contrario de lo que dice el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Ese estatuto y la realidad, la práctica cotidiana, dejan claro que la Fiscalía forma parte del Poder Judicial. ¿Por qué ha dicho Garzón que la Fiscalía forma parte del entramado del Gobierno? ¿Por ignorancia? Podría ser. Pero es una hipótesis poco plausible. Garzón es un ministro formado. Más bien se podría pensar que el problema es otro. A este gobierno de España no le interesan los hechos. El hecho es que la Fiscalía forma parte del Poder Judicial. No le interesan los hechos. El gobierno prima su proyecto de ocupar espacios, sus declaraciones de intenciones. Las declaraciones de intenciones, su proyecto, son más importante que la realidad. ¿Quién manda? ¿Quién manda en la Fiscalía? Preguntaba en aquella memorable entrevista a Sánchez. ¿Quién manda? ¿El gobierno? Pues eso. Da igual que no sea así. Da igual que la realidad vaya por otra parte. Al gobierno no le importan los hechos. Le interesa llenar el espacio con su discurso. Le interesan las declaraciones de principios. Lo mismo sucede con el PIN parental, que sigue hoy. Seguimos con la resaca del PIN parental. El PIN parental es un hecho desde el mes de septiembre, que fue cuando se puso en marcha en la comunidad autónoma de Murcia con una instrucción de la consejería de esa comunidad autónoma. No le ha interesado, aunque el hecho estaba presente, no le ha interesado a Sánchez ni a Iglesias hasta que no han puesto en marcha su gobierno. Por lo tanto, el hecho del PIN parental es una excusa, es un pretexto. No interesa el hecho. Lo que interesa es hacer una declaración de intención, es una afirmación ideológica sobre el poder del Estado sobre los hijos. La declaración de intenciones, en el primer caso, era afirmar que la Fiscalía es el gobierno. Aquí, la declaración de intenciones, la declaración ideológica, es que el Estado está por encima de los padres. Lo que busca el gobierno con el debate del PIN no es distraer. No se trata solo de distraer. Es algo más que distraer, sino poner la pertenencia ideológica, la afirmación ideológica por encima de la realidad. Es lo que hace Trump, por ejemplo. Victoria Rosell ha planteado la opción de aplicar el 155 en Murcia. Es la futura delegada del gobierno para la violencia de género. Luego, como se ha dado cuenta de la barbaridad que había dicho, ha retirado la propuesta y ha dicho que era de broma. Celá, de hecho, ha salido a corregirla diciendo lo que no se estaba planteando el asunto. Pero todavía esta mañana, Iglesias, Pablo Iglesias, seguía dando la matraca con el PIN parental y en un tuit que ha publicado aseguraba que el PIN Abascal no busca solo normalizar la desobediencia de la derecha frente a la ley, sino que es un ataque contra la educación pública y las familias que la necesitan. O sea, un hecho que está sucediendo desde septiembre, en la interpretación, en la utilización ideológica, se convierte en una conspiración contra la educación pública y en un proyecto de desobedecer a la ley por parte de la derecha. ¿Eh? Ya digo, es algo más que distraer la atención, es poner la ideología, la declaración de principios, por encima de los hechos. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, seguimos pendientes de la borrasca Gloria que sigue sobre nosotros provocando el cierre de carreteras y problemas en más de 260 kilómetros de vías de toda España. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico para ver dónde están los principales problemas. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora hay 168 carreteras afectadas por nieve, de todas ellas 16 pertenecen a la red principal, de todas las principales dos continúan intransitables, cortadas al tráfico. Son en Murcia la A91 en Puerto Lumbreras y en Granada la A92 en Puerto de la Mora y la A92N en Guadix. Además, están en nivel amarillo, es decir, está prohibido el paso a camiones y articulados en Segovia, en la AP51 en Villacastín y en la AP6 y la AP61 en El Espinar y en Alicante, en la CV80 en Castalla.
Y te cuento que en Burgos un hombre ha matado de una cuchillada a su hermano en plena calle. COPE Burgos, Sergio Corral.
El fallecido, de 42 años de edad y de nacionalidad búlgara, fue acuchillado esta noche por su hermano de 38 frente al establecimiento de alimentación que regentaba en el centro de la capital. Mientras la policía local presentaba en comisaría de Policía Nacional al autor confeso de la agresión en calidad de detenido, el hermano mayor moría en el interior de la ambulancia que le trasladaba de urgencia al Hospital Universitario de Burgos. Efectivos de la Policía Nacional encontraron el arma homicida horas después en el remolque de un vehículo de la empresa de limpieza municipal que estaba aparcado en una calle contigua.
Y el gobierno no está preocupado por la rebaja en la previsión de crecimiento para España que ha calculado el Fondo Monetario Internacional. Lo ha dicho hace unos minutos la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en Bruselas. Corresponsal, José Luis Concejero.
Tranquilidad en el Ministerio de Economía después de conocer que el Fondo Monetario Internacional rebaja las previsiones de crecimiento de España. La institución reduce del 1,8 al 1,6% el crecimiento de nuestro país. La ministra Nadia Calviño responde, recuerda que vamos a crecer más que la media europea.
Por eso el ajuste es más elevado que quizá que en otros países, pero todos los organismos coinciden en considerar que nuestro país crecerá durante 2020 por encima de la media de la Unión Europea.
Por cierto, que Calviño ha recordado que el gobierno trabaja para presentar cuanto antes un nuevo presupuesto y trabaja con Bruselas también para que adapte las exigencias de gasto a nuestro país.
Y en los deportes, el Real Madrid va a hacer oficial su nuevo fichaje, Luis Munilla.
Sí, otro fichaje de futuro del Real Madrid, Pilar, continuando con esa política de captar nuevos valores. Así que en breve se va a hacer oficial la llegada del brasileño Reinier Melchor Ruiz.
Sí, en la próxima hora. Se trata de Reinier Jesús, mediapunta brasileño procedente del Flamengo, que ayer cumplía 18 años y que está disputando en Colombia el preolímpico con la selección sub-23 brasileña, con la que, por cierto, debutaba jugando 17 minutos en la victoria de Brasil ante Perú. Reinier firma por lo que resta de temporada y 6 temporadas más, y cuando termine el preolímpico se incorporará al Real Madrid Castilla, que dirige Raúl González Blanco.
Entramos en semana de Copa del Rey de Fútbol, 16avos de final, recordamos, a partido único. La eliminatoria comienza mañana con 4 partidos. El Real Madrid juega el miércoles con Unionistas, es posible que entre Gareth Bale en la lista, y también el miércoles juega el Barcelona en Ibiza. A esta hora el español presenta a Leandro Cabrera, central fichado del Getafe, y en el europeo de balonmano a las 6:15 España-Bielorrusia. Un empate nos metería en semifinales.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 7 grados ahora mismo en la Puerta de Alcalá, mucho frío y sobre todo viento. Recuerda, por precaución están cerrados el Retiro y otros parques de Madrid. En las carreteras hay bastante poco, pero sí que tenemos complicaciones. El M40 en la zona de Vicálvaro en sentido A2 y además recuerda, el M601 en Navacerrada está prohibido el paso de camiones y articulados por culpa de la nieve. Nieve que, por cierto, poca, pero también hemos podido ver en algunos puntos de la capital este mediodía. Y hoy se ha presentado el proyecto de reforma de la Puerta del Sol, que va a ser totalmente peatonal y diáfana. Se quitarán de en medio estatuas y kioscos. No lo veríamos terminado en principio hasta el año 2021. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La verdad es que da miedo ver las imágenes, escuchar los sonidos, esta borrasca Gloria que tenemos encima y que está afectando fundamentalmente a toda la zona del Mediterráneo, con olas de hasta 8 metros, con vientos de 90, 100 kilómetros por hora, con lluvias muy intensas y con mucha nieve, con espesores en algunos casos de hasta 40 o 50 centímetros, que eso es mucha nieve ya, ¿eh? Y se mantiene la alerta roja, cuidado, ¿eh? Que esto no es ninguna tontería, en 9 provincias y sobre todo tener en cuenta que es muy peligroso todo lo que se relaciona con la borrasca. Han muerto ya 3 personas en Asturias, en Gandía y en Ávila. Una de las zonas que se ha llevado la peor parte ha sido la Comunidad Valenciana. Nos vamos a acercar a lo largo de la tarde a distintos puntos afectados, como decimos, por la borrasca Gloria para ver cómo lo están viviendo los que están allí, ¿no? Realmente sufriendo, padeciendo sus efectos, como Blai Beneito, que es vecino de Oliva, en Valencia. Hola, Blai, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Blai, buenas tardes. Intentamos recuperar la comunicación con Valencia, con Oliva, como decimos, la Comunidad Valenciana, una de las zonas más afectadas. Hola, Blai.
Hola.
Ahora sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, encantado.
Digo que solo ver las imágenes, escuchar el sonido del viento, de las olas, es impresionante. Vivirlo de cerca tiene que ser tremendo. ¿Cómo lo estás viviendo tú? ¿Qué pasa en Oliva? Cuéntanos.
Pues en Oliva la situación es complicada, porque si bien las lluvias no están siendo excesivas para lo que estamos acostumbrados en esta zona, el temporal marítimo sí que está siendo muy importante y las rachas de viento en Oliva están superando los 115 kilómetros por hora, con lo cual se nos han juntado 3 situaciones peligrosas que tienen al pueblo en estado de alerta.
No me extraña, porque con esas rachas de viento, como tú dices, pues volará absolutamente todo, ¿no? Eso será lo primero, no acercarse ni de broma, bueno, pues a zonas donde te pueda caer algo encima o al mar, ¿no?
Pues están, el arbolado está soltando muchas ramas, naves industriales han salido techos despedidos. Te pongo un ejemplo, yo soy agente de seguros y me he tenido que ir al polígono industrial porque la puerta de una nave industrial había volado un cliente asegurado mío.
Te escuchamos un poquito mal, Blai, no sé si se va un poco la cobertura, quizá tampoco son muy buenas las comunicaciones, también me imagino que el temporal está afectando. Me dices que tú eres agente de seguros, o sea que a ti te están llegando, claro, peticiones de problemas clarísimos y que de cosas que están pasando, ¿no?, por el temporal.
Inundaciones de fincas, antenas de televisión que salen volando, techos de naves que han salido volando, puertas de naves industriales que han salido volando, entrada de agua en domicilios, sí, nos están entrando muchísimos siniestros, la situación es complicada. De hecho, se acaba de desprender el trozo de una fachada de una finca en Oliva y ha destrozado el coche que había abajo, llega a pasar una persona y la mata.
Jolín, pues sí, hay que tener mucho cuidado. Oye, Blai, y ahora que estamos hablando del tema de seguros, ¿qué te están llamando también? Porque entiendo que las cuestiones meteorológicas o los daños por cuestiones meteorológicas lo cubren los seguros.
Siempre que superen ciertos umbrales, por ejemplo, mi compañía, que es Catalán Occidente, a partir de 84 kilómetros por hora de rachas de viento, quedan los siniestros cubiertos. En agua son lluvias de a partir de 40 litros, pero después está el tema de que si se declara zona catastrófica y entra a indemnizar el consorcio.
Vale, sí. Bueno, pues Blai, que no tengas demasiadas llamadas en lo que queda del día, porque eso significará que la situación va mejorando. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Otra de las zonas más afectadas es Jávea. Allí vive Tony Bolfler. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Tony.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está Jávea? Cuéntame.
Pues patas para arriba y hablando claro, pero
¿sí? Pues sí que están malas comunicaciones. Sí, veo que el temporal no está afectando solamente a lo que son las calles y a lo que son, bueno, los desperfectos y las rachas de viento, sino que probablemente también, bueno, pues esté incidiendo claramente en las comunicaciones telefónicas, y por eso tan pronto aparecen como desaparecen las señales. Intentamos recuperar la comunicación con Tony, que lo único que ha podido contarnos de Javea es que está el pueblo patas arriba. No tenemos esa comunicación. Recordemos, muy importante, la alerta, de verdad, que estamos en alerta roja ahora mismo en Teruel, Albacete, en Murcia, por nieve, en Barcelona, en Girona, en Tarragona, porque además el temporal se desplaza hacia arriba, hacia Cataluña, sobre todo Barcelona, Girona y Tarragona, es por mala mar, por esas olas, como decíamos, que superan en algunos casos los 8 metros, y también de momento sigue la alerta en toda la Comunidad Valenciana, por esa mar verdaderamente, pues con unas olas tremendas, con esos vientos y por nieve, ¿eh? En algunos casos, en la zona interior, espesores más propios de la zona, por ejemplo, del Pirineo. Esto significa 40, 50 centímetros de nieve, incluso en algunos municipios, que supone, entre otras cosas, cortadas las carreteras de la zona. ¡Tony!
Sí.
A ver ahora. Me decías que Javea está patas arriba.
Sí, sobre todo en la primera línea de costa y también...
¿Hola? Nada, no hay cosa.
Se ha desbordado,
sí.
Porque por la lluvia caída en la zona interior de la comarca, que se han registrado más de 500 litros acumulados, ha hecho que el río venga cargado a tope.
¿Y eso significa que las calles, o buena parte de las calles de Javea, están inundadas?
No, es el río...
No podemos mantener la comunicación. Bueno, no importa, no sí importa, pero bueno, intentaremos volver a lo largo de la tarde a las zonas afectadas por esta borrasca, por Gloria, que desde luego, ya digo, ya solo verlo en imágenes es como para asustarse. Me imagino lo que tiene que ser vivirlo allí, en directo, ¿no? Y saber que se está desbordando el río y que sigue lloviendo y que sigue nevando, y sobre todo ese viento tremendo y esas olas, no... Ni que decir tiene que no hay que acercarse ni de broma a los paseos marítimos. A veces puede haber temporal en casa, pero es otro tipo de temporal. A veces el acaloramiento del que hablaba antes Rosa, bueno, pues puede ser simplemente porque la ropa no está donde debe estar.
Sí,
Y en vez de estar en el armario, ahí colgadita y en su sitio, está... En una silla, porque lo normal es que esté en una silla. O sea, la silla haciendo de armario. De eso estamos hablando, porque hay un estudio, que tenemos estudio. Un 95%, lo siento, señores, es que dice hombres. Que no digo que no habrá mujeres.
Que las hay.
Que las hay, yo lo reconozco, por ejemplo, en mi caso. El 95% de los hombres utilizan una silla como armario principal. Lo dice este estudio. ¿Es práctica habitual, Rosa?
Es habitual, además hablamos del misterio de la silla en el... dormitorio, porque claro, dicen por aquí, una silla en el despacho la utilizas para trabajar, una silla en la cocina para comer, pero una silla en el dormitorio, esa silla solo sirve para una cosa, almacenar la ropa que nos quitamos a lo largo de toda la semana. Y lo estamos comprobando, dicen por aquí, la silla armario nació en mi adolescencia, cuando mi madre cesó en sus intentos de que metiera las cosas en el armario, pensando que ya me cansaría de bordear la voluminosa montaña de ropa.
Y no se cansó.
Han pasado 20 años. Ahí sigue estando la silla.
Es que...
Bueno, ¿dónde dejas el abrigo cuando entras en casa? ¿Los zapatos, el bolso, la ropa que te pusiste el sábado para salir?
Abrigo, percha detrás de la puerta. Zapatos en el armario de mi dormitorio y el bolso también en la percha detrás de la puerta. Está todo organizado. Pero lo de la silla de los hombres es verdad, ¿eh? Madre mía, lo que lucho yo con mi marido para que quite todas las cosas de encima de la silla cuando se quita la ropa para acostarse. Virgen del amor hermoso. Es un desastre. Y no hay manera, ya no lo puede enseñar. Su madre no lo enseñó bien, pues ya, ¿qué vamos a hacer nosotras?
Tampoco se ha querido enseñar a sí mismo.
No.
No ha querido aprender. ¿Por qué? ¿Por qué no ha querido aprender tu marido?
Ay, madre,
Esta mujer que se queja amargamente porque su marido utiliza la silla como ropero.
Pero vamos a ver, la silla, o sea, decir, no puede ser
demonizada. El misterio de la silla
del dormitorio. No puede ser demonizada. O sea, vamos a ver, si tú pones una silla al lado de la cama...
¿Para qué es?
Exacto. ¿Para qué la silla al lado de la cama?
Pues para sentarte a poner los zapatos.
Sí.
O a ponerte los calcetines.
Vamos a ver, yo entiendo que una silla al lado de la cama, quien tenga una silla al lado de la cama, o sea, a mí me parece ya un nivel de orden muy alto, el depositar el pantalón, el jersey o la chaqueta en la silla y poner los zapatos al lado. A mí me parece que eso es un nivelazo.
Igual el paso previo a la silla es la ropa en el suelo, ¿no? Te refieres a eso. Y del suelo hemos pasado a la silla.
La ropa en el suelo, tú estás en la sala, en el salón, viendo la película, la serie, y entonces empiezas a descalzarte, tienes calor, empiezas a ponerte cómodo, ¿sabes? Y la cosa se va quedando chorreada por toda la casa. Te levantas por la mañana y ¿dónde dejé yo aquello que tal?
Y luego hay muchas maneras de poner la ropa en la silla.
¡Uy!
Porque también la puedes poner muy ordenadita,
claro,
o sea, muy desordenada. Vamos a ver,
una montaña de ropa.
Claro, ese es el problema.
Claro.
Que haya ahí una especie de solera. De la última semana.
No sepas lo que está debajo.
De la última semana.
Ay.
Dice, mira, aquí está el pantalón del martes pasado. Y tú lo vas alternando. Dice, el tercero por debajo. Y lo vas subiendo y lo vas a estar. Quiero decir, a mí, una silla, una ropa puesta en la silla ordenadamente me parece una gran conquista civilizatoria, ¿eh?
Bueno, ¿qué te parece?
Yo creo que no, que lo estamos confundiendo. Es decir, la silla.
¿Y dónde,
no...
A ver, ¿tú dónde dejas la ropa? ¿Qué hago yo con la ropa?
Pues al armario.
Cada cosa a su sitio.
Al armario. Por la noche.
En cualquier momento, claro, ver, que si no te va a tocar colocarlo al día siguiente.
La camisa para que echarla a lavar, ¿no?
Pues ya está, exactamente.
No,
eso para empezar.
No va a darle una vuelta a la camisa.
Pero
¿no?
Lo que no, al armario. Y si no, ¿sabes qué pasa? Que si
y
no
al
pasamos.
Al armario para sacarlo a la. Sí,
si pero... no pasamos de la silla armario, fíjate lo que te voy a contar. A la silla perchero.
Bueno, amigos, yo creo que en los tiempos que corremos, que hay tanto paro y esto y lo otro, es importantísimo administrar recursos. Y si nos podemos ahorrar el dinero de una percha y así utilizamos una silla que la tenemos ahí aburrida. Que sillas hay un montonazo en casa, pues eso que ganamos, ¿no? Así que yo uso la silla perchero en mi habitación, que de hecho ahora os voy a juntar fotos para que veáis que no miento y que tengo una silla perchero.
Sí, sí, no mientes,
quiero fotos. Sí.
Otra cosa es que se pase la ropa ahí 48 o 72 horas.
También te digo que tiene pinta, por la foto.
7 u 8 horas, pues oye.
Oye, pues lo de adjuntar documento gráfico no está mal, para que nos hagamos una idea.
La prueba testifical, la testifical, eso es.
En nuestro Twitter, en @latardecope, que es donde tienes que dejar también tus mensajes y tu testimonio de la silla armario. facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Y el calla, pero otorga, porque tiene cara.
Vamos,
tiene
totalmente.
Cara, tiene cara. Ya está aquí el cómico al que no le afecta ni el frío ni el Blue Monday. Es el mítico Juan Solo.
Hola, Pilar. Hola.
Bueno, o sea que sí, ¿no?
Sí, que lo de la silla.
Silla perchero.
Combino, hay cosas que guardo en el armario y otras las dejo, pero no las tiro, las dejo más o menos dobladas, de aquella manera. Pero bueno,
como un buen cómico.
Pero no
sí
tengo
señor.
Silla, me la quitaron para que no hiciera eso más. En fin, no sé qué decirte esto de que hoy, que a mí no me afecta el Blue Monday, a lo mejor, no, a mí no, pero es que hoy vengo a hablarte de una tragedia. Pues sí, una tragedia, pero de las de verdad, porque la gente se preocupa por nimiedades como el Brexit, el cambio climático o la honradez de nuestros políticos. Estos son tontadas.
Tontadas, ¿no?
Total. El auténtico drama ocurrió ayer. Durante hora y media se cayó WhatsApp a nivel mundial.
¡Qué horror!
¿Tú sabes lo que es eso? No se podían enviar fotografías ni grabaciones de audio, pero sí mensajes escritos, lo que fue todavía peor. Pues sí, porque me pasó esto. Me mandaron un cartel de un sitio en el que voy a actuar, ¿vale? En febrero. Y entonces me escriben y me dicen, ¿qué te parece el cartel? Digo, mándamelo. Te lo he mandado ya. No me lo has mandado. Sí que te lo he mandado. Sí,
que
¿verdad?
No.
Me sale como un
regalo. Sí,
que no, claro. Esto es un drama.
Señor presidente.
Necesitamos una estrategia para suavizar la situación.
Claro, aparte, si no te funciona el WhatsApp, tenemos que enfrentarnos a otra realidad que en 2020 prácticamente ya estaba olvidada. Esto nos obligaría a hablar con la gente directamente.
No me lo digas por WhatsApp.
Y todas esas familias que se mandan WhatsApps para decirse unos a otros que la cena está servida, porque esto sé qué pasa. Ven a cenar, que ya está puesto. Pues claro, sin WhatsApp tienes que levantarte, ir a ver a esa persona, a lo mejor tienes que recorrer 6 metros de pasillos y tu pasillo es largo, esto es un drama. Y lo más grave es que cuando la tecnología falla, como pasó ayer, la gente se cabrea contigo que no tienes la culpa de nada.
¡Matad al monstruo!
Como cuando te falla el teléfono, como ha pasado antes, por la culpa de la lluvia, la gente dice, no te oigo, que no te oigo bien, pero cabreado, que no te escucho, no sé qué le pasa a tu teléfono. La culpa es, vete tú a saber.
Pero no es tuya ni mía, ¿no?
Tuya no.
Desde luego tampoco del
drama.
Que pone la ropa en la silla.
No.
Ay, qué dramas que tenemos, ¿eh? Pero a veces pasan cosas, sí. Pero tú sabes, Juan, cuando tienes, ahora que hablabas de WhatsApp, de móviles y de mensajes, pero esto que a ti te habrá pasado, que tienes el móvil en silencio, pues porque estás trabajando y lo tienes que tener en silencio, a lo mejor estás actuando, por ejemplo, ¿no?
Lo que sea, sí.
Y de repente cuando vas y lo miras, ves que tienes cientos de llamadas perdidas, 300 WhatsApps no leídos, e inmediatamente no piensas que te ha tocado la lotería, sino que ha pasado algo malo, ¿no?
Esto
suele pasar,
sí,
es así.
Es.
Bueno, pues es lo que le pasó una mañana también a nuestro próximo protagonista. Ángel López es médico de familia en el pueblo sevillano de Cañada Rosal, un municipio de 3.300 habitantes, cerca de Écija. Se le conoce en Twitter como el médico de la bicicleta, porque usa este medio de transporte para moverse por el pueblo. Hace tiempo, yo le sigo, lo reconozco, me gusta además lo que va poniendo en Twitter, porque bueno, siempre hace reflexiones muy interesantes sobre los problemas y las alegrías también de los médicos de pueblo, ¿no? La medicina rural, tan necesaria, tan importante y a veces tan poco cuidada por las autoridades competentes. Pero hace unos días me llamó mucho la atención porque Ángel publicó este tuit. Tras años de experiencia como médico, te gradúas de nuevo cuando te avisan siendo el único médico disponible para atender por un accidente con prioridad 1 a tu hija. Todo salió bien. O sea que fíjate, años de ejercicio médico, de experiencia con todo tipo de pacientes, pero ¿cómo te preparas para tratar a tu propia hija cuando ha sufrido un accidente y se debate entre la vida y la muerte?
Puh, esto sí que es serio.
Ángel López, buenas tardes. Bueno, me llamó mucho la expresión cuando dices te gradúas de nuevo, ¿no? Tantos años de ejercicio de la medicina y no te sentías preparado para afrontar esto.
Pues la verdad que no. Yo tengo mucha experiencia, llevo ya más de 30 años de médico atendiendo todo tipo de patologías, atiendo emergencias, urgencias. Incluso he atendido a mi padre en la sedación paliativa cercana a la muerte, o sea que lo atendí. Y he atendido a mi familia, he dado puntos a mi hija, sí, he hecho de todo un poco. Pero esta experiencia la verdad es que te hace reflexionar de nuevo. Igual que cuando dije en un post que cuando se muere un niño en tu brazo es otra graduación de los médicos, ¿no? Pues igual pasa con esta atención que hice el otro día de mi hija.
Fue el 31 de diciembre, Ángel, estabas pasando consulta y mientras tanto una de tus hijas de 22 años, al levantarse de la cama, sufrió un síncope, cayó redonda al suelo, se golpeó la cabeza y allí quedó inconsciente en estado muy grave. ¿Qué le había pasado?
Pues mira, fue un traumatismo cronocefálico de los que consideramos grave, de los que se produce la gente cuando se da un golpe con la moto y no lleva casco. Por eso desde aquí aconsejo a la gente que va en bici o en moto que utilice el casco. Porque la gente joven, cuando se da un golpe en la cabeza, de características como las que se dio mi hija, pues que le afectó hasta la base del cráneo incluso, pues puede romperse una arteria del cerebro y puede provocar una hemorragia en la zona donde le pasó a mi hija, en la zona epidural, ¿no? Incluso lo voy a decir, ¿verdad? Entonces, la verdad es que, bueno, que es un poco, la experiencia es bastante desagradable porque tú, cuando eres médico, a pesar de la experiencia, no sabes reaccionar como tal, ¿no? Al principio.
Se te mezcla el tema médico con el tema personal, ¿no? Al principio no reaccionas.
No, al principio no reaccioné. Al principio yo me fui, me llamaron tanta gente, me abordó un coche por el camino, vi toda mi plaza llena de gente, de mis vecinos que estaban ayudando a mi mujer y a mi hija, a mi otra hija, en la situación. Y cuando llegué, pues vi que era algo muy grave, porque en los pueblos, cuando pasa algo grave, se nota, no hace falta ser médico, ¿no? Y cuando llegué a ver a mi hija, pues evidentemente vi que era algo grave, yo me temí lo peor. ¿Y, bueno,
¿y quién te ayudó a reaccionar?
Pues mira, hay un chico, por esto es una de las cosas que cuento esto, ¿no? Porque lo utilizo como catarsis, porque quiero contarlo, porque lo tengo ahí dentro, y además por agradecimiento a toda la gente, a las decenas de personas que nos ayudaron en el primer momento, a las centenares que nos apoyaron y a los miles que se han preocupado por este episodio, ¿no? Y quería agradecérselo desde aquí en primer lugar. Pues mira, el primero me ayudó un chico que es bombero, además, que es hijo de una compañera, y que yo al principio comencé a llorar. Diciendo a mi hija, pero él me tocó el hombro y me dijo: Ángel, que estoy aquí para ayudarte en lo que tú quieras. Venga, haz lo que tengas que hacer. Y en ese momento se me encendió el botón del médico y dejé de padre, ¿no? Y porque yo sabía que era el único que podía actuar ahí.
Y actuaste como médico. Calma. Y os llevasteis a la niña. Y la niña está bien, ¿no? La chica, bueno, que
sí,
tiene 22
bueno,
años.
Es un final muy feliz. Mi hija está muy bien, está ahí al lado que está haciendo su trabajo. Ha tenido un parón en su vida un momentito, pero bueno, seguramente se recuperará del todo. Y bueno, y la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? La historia ha sido una historia feliz.
Oye, y tu otra hija, que estaba en casa, que estudia medicina, siguiendo los pasos del padre, contribuyó y ayudó en todo lo que pudo con esta situación de su hermana. Y a los pocos días, ¿qué pasó con un examen?
Pues fíjate, estaba en mi casa, estaban los tres, estaba mi mujer, que era su madre, estaba mi otra hija, y estaba estudiando un examen de neuroanatomía, del cerebro, efectivamente. Y a los pocos días tenía el examen. Ella al principio no lo quería hacer, pero insistí en que teníamos que retomar nuestra vida, y tuvo un examen de neuroanatomía, lo hizo, y le tocó una pregunta de cómo atender a un paciente que había sufrido un traumatismo cronoencefálico.
Vaya.
Tenía la experiencia bien reciente, ¿eh?
La verdad que
y además
hizo,
con final feliz.
Muy bien, muy bien,
¿eh? Y aprobó el examen también.
Sí, aprobó el examen con buena nota. ¿Verdad?
Con buena nota, además. Bueno, tiene el buen maestro en casa y encima el ejemplo. Oye, Ángel, que nos gustan mucho las reflexiones que haces también sobre la medicina rural, ¿no? Que es importante que recordemos esto, que para los pueblos pequeños, ¿verdad? El médico, tener médico es fundamental. Médicos como tú y como tantos otros que hacen una labor importantísima en todos los pueblos de España.
Así es, los médicos dicen que somos unos activos para las poblaciones que se están vaciando, ¿no? Es algo positivo que tiene que haber, porque desde siempre el médico rural, el médico del pueblo, siempre ha sido un valor positivo en él, ¿no? Y es verdad que hoy día se están cuidando un poco esas cosas, y hay médicos que se están quedando sin gente, pero también sin médicos, ¿no?
Claro.
Y creo que deberíamos potenciar eso.
Bueno, pues Ángel López, te seguimos, ¿eh? Como siempre en Twitter, pero esperemos que con historias todas ellas mucho mejores que esta, ¿eh?
Bueno, ha tenido un final feliz.
Ha tenido final feliz, eso también es importante. Gracias, Ángel.
La gente ha sido muy, muy solidaria, como siempre.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Adiós.
Hola, Paloma, buenas tardes.
Hola, chicos, buenas tardes.
Mutua.
Vamos a la Mutua, que es bueno tener un médico a mano y tener un buen seguro como el de la Mutua. Porque, oye, te cambias a la Mutua por el dinero y luego, ¿qué? Pues que justo después el coche te dejó tirado y la grúa vino enseguida. Porque la Mutua atiende a más de 400.000 asistencias en carretera en menos de 30 minutos. Vete a la Mutua y te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, condiciones en mutua.es. Y luego, vete a la Mutua.
Bueno, pues el juicio del mayor trapero ha sido hoy y lo sigue siendo protagonista, y enseguida es tiempo para comentar lo que ha pasado.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los integrantes del nuevo Ejecutivo son hombres y mujeres con una gran profesionalidad y competencia.
Hechas las presentaciones, yo sigo entre el vértigo y el despiste. Ministros imposibles junto con expertos.
Detectaron que tenía una cardiopatía y al nacer con una misma patología, pues ya llevaban en control.
Los médicos aceptaron el desafío de enfrentarse por primera vez en España al primer trasplante triple infantil.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
En mi trabajo muchos dicen que llegan los primeros, pero ¿quién llega siempre antes? Pues yo.
Entre motoexpertos nos entendemos, por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¡Ay! ¡A la
Lo que acabas de escuchar es un gran recuerdo. Descubre muchos más con grandes viajes. Reserva en Viajes El Corte Inglés hasta el 17 de febrero con hasta 300 euros de ahorro, hasta un 25% de descuento y con tu tarjeta de compra El Corte Inglés pago en 6 meses. Y en viajes de novios hasta 200 euros en una tarjeta regalo de Viajes El Corte Inglés. Grandes viajes, grandes recuerdos. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ya están aquí las rebajas irresistibles de Yastel. Date prisa, porque solo esta semana tienes fibra y 25 gigas por solo 20 euros. Pedazo tarifa, por solo 20 euros. Llama ya al 1510 y llévate además un Samsung A70 por muy poco. Más info en yastel.com.
Sé que sí, unas deportivas. Sé que sí, mucho más activa.
Hasta el 26 de enero te ayudamos a cumplir tu propósito de cuidarte, con un 50% de descuento en textil, calzado y complementos deportivos de más de 80 marcas. Adidas, Asics, Boomerang, las rebajas del Corte Inglés. Este año, sé que sí.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para analizar la actualidad del día está con nosotros Carmen Torres. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes.
Actualidad política y actualidad judicial, porque ha empezado el juicio al que fue mayor trapero. Tenemos en la Audiencia Nacional a Carlota Quintana, que probablemente es la persona que de juicios del proceso más sabe. Carlota, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, primera jornada del juicio en la Audiencia Nacional. Han pasado, a mi modo de entender, ahora me dirás tú, varias cosas interesantes. Había mucho interés en ver cuál era la posición de la Fiscalía en la calificación de la actuación de Trapero. Porque, claro, recordemos que los condenados por el proceso en el Supremo habían sido acusados de rebelión y al final condenados por sedición. Y Trapero está condenado todavía por rebelión. Dice la Fiscalía, Carlota, que de momento no cambia la calificación de los actos como rebelión. ¿Por qué es eso? ¿Por qué la Fiscalía no ha cambiado de momento la calificación?
A ver, lo que explica la Fiscalía es que no existe ahora cauce procesal posible para hacer este cambio. Eso se hará al final, cuando sea el escrito de calificación final, de conclusiones ya finales, porque dice que además tiene que determinar el delito y el grado. Tiene que decidir si es autoría, inductor, cooperador necesario. Pero es cierto que ella deja la puerta abierta que hará ese cambio de sedición.
Ya. ¿Tú crees que, claro, si no se condenó a los jefes, a Junqueras y compañía, por rebelión, tiene poco sentido mantener esa acusación por rebelión?
Bueno, no tiene ningún sentido, porque los hechos probados ya te han dicho que no hubo un acto rebelde. Y los hechos, incluso la fiscalía ha dicho que los hechos probados son los que son y el Tribunal Superior es su superior jerárquico. Pero hay que ver toda la prueba, o sea, todos los testigos, sí, toda la prueba documental, para ver qué grado de participación ha tenido, porque es que incluso puede cambiar de sedición a una desobediencia, ya, por ejemplo.
Bueno, hay dos cuestiones fundamentales por las que se les está preguntando a Trapero. Primero, los hechos del 20 de septiembre. Recordamos que aquel día fue en el que la Guardia Civil registró la Consejería de Economía buscando pruebas y que, según la Guardia Civil, Trapero no prestó el suficiente apoyo y además Trapero hablaba con Jordi Sánchez, el líder de la Asamblea Nacional Catalana. Trapero ha negado que tuviese relación con Sánchez y ha dicho que en realidad ellos no se pusieron de lado, que ese era el modelo policial.
Vuelvo a decirle, es que eso pasa en cualquier concentración o manifestación, buscan el máximo de gente, buscan tener el máximo de gente y nosotros por eso no vamos a renunciar a hablar con ellos. Y le digo, responde al modelo policial que tenemos y pensamos que es una cosa que ha dado sus efectos positivos, es así.
Y ha prácticamente, si yo no lo he entendido mal, responsabilizado a la Guardia Civil de no haberle avisado. ¿Te ha parecido verosímil, Carlota, la versión que ha dado Trapero sobre los hechos del 20 de septiembre?
A ver, es que es la tesis que han mantenido siempre los Mossos. Lo que es clave, que es lo que has dicho, es que culpa a la Guardia Civil, que les tenían que haber alertado, sí, haber avisado que iban a hacer una serie de registros, porque de esta manera podían haber planificado. Lo que pasa que ha insistido mucho la Fiscalía, que yo creo que es el punto más débil de Trapero, sí, que dice, bueno, la Guardia Civil desde las 9 de la mañana le está enviando comunicaciones para pedir que apoyos y refuerzos porque se veía que cada vez venía más gente. Y esas respuestas, comunicaciones, no tuvieron ya respuesta. Entonces ahí yo creo que es el punto más débil de Trapero, que ha intentado decir que actuó con toda su buena voluntad, que no, en ningún momento hubo pasividad, pero es cierto que es complejo demostrar ya que los Mossos no hicieron nada y si lo que hicieron fue adrede o no, es que el tribunal lo va a tener ahí.
Ya.
Pero bueno, también dependerá de lo que diga la Guardia Civil, claro.
Bueno, y la otra cuestión es si el 1 de octubre los Mossos cumplieron lo que le dijeron los jueces, evitar el referéndum del 1 de octubre, el simulacro de referéndum, o colaborar con el referéndum. Recordarás, Carlota, que es lo que dijo Pérez de los Cobos. ¿Ha empezado esta tarde ya las preguntas sobre este punto o no?
Sí, han empezado ya a entrar en el 1 de octubre, está explicando cuál es el dispositivo que se montó. Y vuelve a ser lo mismo. La Fiscalía considera, con el apoyo incluso de las declaraciones que ya las hará como el coronel Pérez de los Cobos, que su operativo fue una estafa. Pero claro, ahora hay que demostrar que si lo que hizo fue con conocimiento de causa para que realmente permitir ese 1 de octubre, si lo que se hizo es que fue ineficaz, porque una cosa es que sea ineficaz y otra cosa es que se quisiera permitir.
Se ha ido luego negligencia, vamos.
Efectivamente, y entonces yo creo que es lo que va a tener que debatir, bueno, esa es la clave, lo que tiene que estudiar el tribunal.
Carlota Quintal, gracias por atendernos, te hemos sacado de la sala, de la Audiencia Nacional. Ha llegado solo, ¿no? Trapero, no ha estado muy abrigado, acompañado, abrigado sí le he visto con abrigo, pero abrigado de personal independentista.
Sí, bueno, ha venido algunos miembros de los Mossos, pero es cierto que ha evitado cualquier tipo de parafernalia y sobre todo política.
Para saber realmente algo sobre el juicio del proceso hay que leer el libro de Carlota Quintal. Carlota, buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Bueno, pues ahora me vas a decir, Carmen Torres, ¿qué está pasando con los ministros de Podemos? Ayer Garzón, me parece que fue el tercer ministro en ir a la Sexta, y dijo esta lindeza, Garzón.
La Fiscalía es parte de lo que es el entramado del gobierno, no es Poder Judicial.
No es Poder Judicial, es gobierno. Hasta los fiscales progresistas ya están que le dan un ataque nervioso. Y luego Victoria Rosella, que va a ser delegado del gobierno contra la violencia de género en la SER, ha dicho que hay que aplicar el 155 a Murcia.
Imagínese, incluso de un 155 en Murcia, porque se niega a tratar a todo su alumnado por igual o a garantizar los derechos de las personas más vulnerables, ¿no?
Luego Rosell debe de haberse dado cuenta de la barbaridad, o le han llamado la atención, o le han dicho que a dónde iba, y ha dicho, no, era en sentido irónico. ¿Qué está pasando con
estos son los de la desjudicialización de la política, ¿no?
Quieren un 155.
155 en Murcia, y también en Murcia los recursos que el gobierno no pone en Cataluña, que ya deja abrir las embajadas, sí. Pero por el tema del PIN parental sí que judializan la política.
¿Tú estás siguiendo mucho ahora Podemos en el gobierno? Sí. ¿Los tenemos desatados?
Sí, yo creo que efectivamente todavía no han hecho ese tránsito de la oposición al gobierno. No se dan cuenta de que están en el gobierno. Otro ejemplo es el de Rafa Mayoral, que ha estado hoy también en Bilbao, pidiendo al gobierno que mantenga abierta la Naval y reuniéndose con los trabajadores cuando Podemos es el gobierno. Se están pidiendo a sí mismos, ¿no? Y además Podemos tiene el Ministerio de Trabajo.
Ya.
Para ir más allá, esa contradicción en la que ellos...
Puede hablar con Yolanda Díaz directamente y...
Sí, en este caso él se ha referido al ministro de Industria echarse piedra sobre su tejado. Pero efectivamente les está costando mucho trabajo hacer esa transición. No solo lo de Alberto Garzón, también viene sobre las polémicas declaraciones de Pablo Iglesias cuando dijo que la justicia española había sido humillada.
Sí.
Está costándoles. Moncloa y Iván Redondo, yo creo que también les está costando esta coordinación que iba a haber en los mensajes y esta fluidez en la comunicación.
Pero si Iván Redondo lo consigue todo.
Bueno, aquí iba a tener trabajo de sobra. Esto está siendo un festival, ¿no? Lo de los ministerios de Podemos, sus altos cargos, y hasta que se ponga aquí un poco de orden, yo creo que ese es el primer desbarajuste y ruido interno del gobierno que se intenta tapar con otros polémicas como la del PIN parental, efectivamente.
O sea, ¿tú crees que lo del PIN parental es una cortina?
Yo creo que sí, que es la misma estrategia que ha usado Pedro Sánchez durante toda la investidura de demonizar a la oposición para justificar su pacto con Podemos. Está limpiando, blanqueando, ¿qué dicen ellos, no? El pacto con Podemos, prácticamente diciendo que que un gobierno del PP, como hay en Murcia o en Andalucía, con Ciudadanos y PP, que es centro-derecha, que no es extrema-derecha ni está radicalizada, pues poco más que es una barbarie, ¿no?, que amenaza a España, y con eso justificar todo lo que están haciendo.
O sea, cortina de humo con lo de Podemos, cortina de humo con el independentismo, cortina de humo con todo. O sea, lo que vimos en el debate de la Nación, dices, oposición de la oposición.
Esta noche tiene Pedro Sánchez una entrevista en Televisión Española. Uh-huh. Ahí podremos tomar el pulso más o menos del discurso de Moncloa. Pero está muy claro que van a basar toda la legislatura en una oposición a la oposición. Y atacando a Vox como si Vox fuera todo, cuando Vox no lo es. Está el PP que tiene que hacer...
O sea, la idea es crear la imagen de que Vox ocupa todo el centro-derecha.
Efectivamente. Hoy decía Carmen Calvo que el PP se deja arrastrar, ¿no? Como si se dejara arrastrar por el fango por Vox y arrollar por Vox. Esa va a ser la tónica general, y van a tener que hacer un esfuerzo los dirigentes del PP por superar esa estrategia comunicativa, que además este gobierno tiene un apoyo mediático tremendo y es muy difícil sustraerse.
Ya. Oye, volviendo a lo de Podemos, vamos a ver, ¿es inadaptación, decías tú, que les está costando trabajo, es inadaptación o es voluntad de no quedarse atrás, de ocupar espacios? Porque, bueno, en La Sexta es casi una entrevista diaria.
Sí, bueno, están estrenándose todos los ministros allí. Irene Montero, en vez de estar acompañando a la reina,
la semana pasada.
Yo creo que es inadaptación.
Inadaptación.
Sí, lo dicen ellos mismos, que les está costando.
Yeah.
Es un partido con muy pocos años de vida, 6 años, y siempre en la oposición, siendo la voz de la calle, y ahora la moqueta, la institución, revestirse de esa institucionalidad les está costando trabajo.
Otra cuestión que ha marcado la jornada de hoy, que la está marcando, es la rebaja de la previsión de crecimiento del Fondo Monetario Internacional a 1,6. Nadia Calviño, desde Bruselas, ha intentado tranquilizar. ¿Qué sabes, Carmen, de las reformas o las contrarreformas económicas que había en el debate de investidura? Porque lo que hicieron en el primer... O sea, hasta ahora la única medida aprobada en Consejo de Ministros es la subida de las pensiones. Todo lo demás ha sido discursivo,
claro,
digamos.
Sí, hasta marzo ha dicho la ministra de Hacienda que no vamos a tener los primeros datos del presupuesto. Quieren negociar con Bruselas una flexibilización del objetivo de déficit, pero esto va para largo. Es decir, todo también esas urgencias que tenía Podemos, económicas, de la reforma laboral, del suministros vitales mínimos, todo eso va para largo y va las cosas de Palacio despacio. Y eso es lo que también intentaba explicar antes, por qué les tienen que asumir cómo funciona la burocracia, cómo funciona hacer unos presupuestos. No es tan fácil como firmar un acuerdo y presentarlo. Tiene que pasar varios requisitos y eso puede resultar exasperante para gente que no conozca, que no haya tenido nunca una experiencia de gestión.
Esa es la inadaptación, ¿no? O sea, que decir que no se redacta un presupuesto en una semana, que no se hace una... Que una cosa es una declaración y otra cosa es hacer números.
Efectivamente, ni derogar la reforma laboral como exigían, como firmaron, y ahora Pedro Sánchez es el que ha dicho que eso necesita un trámite que se va a negociar con los agentes sociales, también con la patronal, no solo con los sindicatos. Esto va a ir todo muy despacio y vamos a ver cómo Podemos sostiene la presión propia interna en este proceso. Y económicamente es que Podemos tiene muy pocas competencias en el gobierno y económica ninguna.
O sea, hay como dos velocidades, ¿no? La velocidad, digamos, de Podemos, acostumbrado a la calle, ideológica, y la velocidad de un gobierno real.
Ideológica y simbólica, y la velocidad de un gobierno real, que es el que sigue manteniendo Pedro Sánchez y que va a seguir, yo creo, la misma tónica y las mismas políticas de centro-izquierda, más que de izquierda, sobre todo en política económica. Pedro Sánchez, recuerdas que después de las elecciones solo salió a dar un acto y fue para lanzar un mensaje de tranquilidad a los mercados diciendo que iban a ser respetuosos con el déficit. Él ahora en su gobierno ha hablado de diplomacia económica.
Ya, el tema de su tesis, sí.
Vamos a ver cómo lo llevan todo esto dentro del gobierno, PSOE, Podemos, si PSOE logra domesticar a Podemos o si Podemos se puede desesperar con esta dinámica de la gestión.
Porque lo que estamos viendo en estos primeros pasos es que la cosa está complicada y no consigue coordinarse claramente. Y los otros, sobre todo los de Podemos, adaptarse a la moqueta. Gracias, Carmen, por tu análisis. Así está la actualidad política.
A vosotros.
Y te vienes y te vas, me subes al cielo, me muerdes la boca y en caída libre quiero. Y te vienes y te vas como un espejismo, y tú fuiste tan real y yo sentí lo mismo. Oh, oh.
Estaba pensando que si los ministros y ministras, cuando llegan a casa después de una larga jornada de trabajo, también utilizarán las sillas como roperos, ¿no?
Dependerá de los casos. Los ministros, que incluye ministras,
Eso, los ministros en general,
menos mal,
dejan la ropa o no dejan la
Nos
ropa en la
silla. Nos estábamos volviendo locos.
Bueno, pues, claro, eso, ¿sabes, Pilar, cuál es la manera de...? Yo creo que el test de la mañana después es fundamental, porque... si ves tu maguía alguna arruguita que está fuera de sitio, es que eso ha dormido en la silla del cuarto. Esa arruga, mira esa arruga que lleva, mira.
Hombre,
ese
pero será
mira, el pantalón. En los
te referirás a la americana, por ejemplo.
No, en los chicos.
Porque
¿no?
la camisa no la reutilizará dos días seguidos.
Eso esperamos, ¿no? Aquí higiene lo primero, ¿eh? Aquí,
claro,
aquí pobres, pero limpios. No nos gasta ninguno.
Eso.
No nos gana ninguno. Pero un pantalón a lo mejor reutilizado, pues lleva la segunda raya, ¿no? Que no es la original, que es la de haber reposado la noche en la silla.
Y malamente.
Eso, la segunda raya, ¿eh?
Claro, es que dicen, en mi casa las sillas es espacio al que van a parar las prendas después de haber sido sacadas del armario, pero antes de ocupar el cesto de la ropa sucia.
Ya, era una fase de transición.
Yo creo que esto es lo normal, ¿no?
La silla está transición.
No es tan raro esto. Sí.
Bueno, dicen, supongo que siempre que a uno le funcione y la ropa no se descontrole, la manera de ordenar no es tan importante.
Había una época en que los chicos utilizaban, bueno, no sé si utilizaban, pero yo siempre que lo he visto, nunca lo he visto utilizado, que es el gabán de noche.
El galán.
Y lo están utilizando.
Galán de
sí,
noche.
Sí,
el galán, sí,
yo, vamos, alguna vez lo he visto esto, pero...
¿Cómo que lo has visto?
Sí, lo he visto en un cuarto.
Aquí hay un oyente que dice, hombre, siempre se usó el galán, la silla es la degeneración del galán.
Pero el galán, yo siempre que lo he visto, yo soy quizás de otra generación, el galán ya estaba utilizado para otros fines. Era donde se colgaba, yo qué sé, se ponían cosas que no tenían nada que ver con la ropa. Yo, galán, galán de noche utilizado, yo creo que no he visto nunca.
Pues hay muchos que sí que nos ¿sí? estáis hablando del galán y de esa silla de dormitorio que cuando está a tope, pues al final tienes que tirar también de la silla del salón.
Silla perchero, o bien conocido en algunos casos como galán de noche. Yo tengo uno en la habitación. ¿Qué ocurre? Que como me levanto antes que mi pareja por las mañanas, no se puede oír el ruido de una mosca. ¿Qué tengo colgado en el galán de noche? Ese abrigo que ya no me pongo, claro, ese pantalón que no me pongo, y esos jerseys que no sé por qué tienen la costumbre de encoger después de las fiestas navideñas, están ahí. ¿Qué hago para no molestar? Al final saco esa ropa o la ropa que me voy a poner al día siguiente a la silla del salón.
Esto también.
¿Qué considerado?
Esta es una práctica muy clásica, ¿eh?
Mira.
Sí.
Lo que nos dan de sí las sillas.
En vez de la silla del cuarto, la silla del salón, porque tú te levantas antes. Y luego hay sitios, hoteles, donde hay una especie, en hoteles, en algunos países, hay hoteles que tienen una especie de planchadores de pantalones. O sea, tú lo dejas el pantalón ahí puesto. Yo cuando lo vi por primera vez, claro, estuve un rato, ¿esto qué será? Yo, curioso.
¿Cómo funciona?
¿Cómo funciona y tal? Y tú de ahí puestecito el pantalón y por la mañana como si estuviera recién planchado, ¿eh? Y hay sitios donde yo no lo uso, claro. Pero
solo para pantalón, ¿no vale para el resto de la ropa? No,
solo
eso
para
es...
el pantalón.
Yo, qué pena.
Vamos, igual yo es que he investigado poco. Tenía que haber llamado al de la recepción para que me diera el manual de instrucciones. Oye, bueno. ¿Cómo se usa esto? Hay sitios donde hay una especie de planchadores de pantalones.
Pues todo esto a cuenta de que hay un estudio que dice que el 95% de los hombres, esto es lo que dice el estudio, utilizan una silla como armario principal.
Y aquí, hombres, no es masculino genérico. Contigo. Aquí es masculino. Exacto. Específico.
Sí, lo que pasa es que las mujeres los también... Tíos, también
bueno,
pasa,
bueno,
¿eh?
Que nos cuenten los oyentes y bueno, de eso se trata, verdad, que confiesen.
Vamos a ver, en desorden, aquí
Pilar no...
Es generalizado.
En prenda esparcida, por la casa, todos. Aquí chico y chica.
Notas de voz al 607-150-602.
Te soplan la luz a cuatro conformistas, una vida frivoliza en la revista, lo más inmediato se resume en nada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Hoy tienes CrossFit o masaje balinés. Mejor escape room con tu familia. Vive todas tus vidas en el nuevo Renault Captur desde 140 euros al mes. Oferta RCI Bank válida hasta el 29/2/2020 en 49 meses. Entrada 1.675,43 euros. Cuota final 9.634,23 euros. ITAE del 10,12%. Consulta condiciones en Renault.es.
Un estilo diferente es lo que quiero para mí. Más atrevido este año, sé que sí.
Hasta el 29 de enero tienes un 20% adicional en una selección de más de 400 marcas de moda. Renueva tu look con Geos, Gang, Dockers y más. Las rebajas del Corte Inglés. Este año, sé que sí.
Buenos días, vecino.
Buenos días, Juan. Oye, ya he visto que te has puesto alarma. ¿Qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Póntela, ni te lo pienses. No veas la tranquilidad que te da.
¿Pero no es muy caro?
¿Qué va? Merece la pena. Métete en la web y lo calculas en un momento. Además, si quieres, te la ponen en el mismo día.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Imagina que vives en un aire de repente de 150 metros cuadrados con vistas al mar. O quizás en un aire de repente de 3 plantas con un aire de repente privada para darte unos bañitos. O que vas a mirar la hora y tienes un aire de repente Water Resist. Y piensas, creo que es hora de irme a navegar en mi aire de repente de 10 metros de eslora. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia.
Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Ese tipo al que le preguntan en el burger:
¿con cebolla o sin cebolla? ¿Patatas gajo, megagajo, extragajo o normales? ¿Quiere ketchup?
Y lo responde todo. Ese tipo que lo quiere todo a su medida tiene olfato. Seguro que usa Rastreator, porque tiene su oferta personalizada respondiendo a unas preguntas.
Rastreator. Tener olfato.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día, abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
6 meses gratis. No hace falta añadir más. Bueno, sí, pues aprovecho que me sobra tiempo para felicitar a mi hermana, que es su santo. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Dazón es... Dazón es... Dazón es... Dazón es... Toda la Copa del Rey solo en Dazón. Ahora más deportes en directo o a la carta, sin permanencia. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.